Ya saben que
Bonito.
me tengo que ir a otro sitio, o sea que ni te preocupes por eso.
Nada, nada, sin problema. Muy buenas, chicos. Muy buena, Gloria. Muy buena, Aarón.
Hola,
Buenas,
Mario.
Ana. Buenas, Ana.
Chicuelos,
Hola, ¿qué
yo no
tal?
puedo estar hoy, que me tengo que ir a otro cliente. Os dejo con Mario en buenas manos, ahí dándole caña.
Vale.
Pero me quedo aquí para nada, para espiar, es mentira. Me quedo para que se grabe, simplemente. Un abracito, chicos.
Venga,
Hasta
hasta
luego.
luego. Adiós.
¿Qué pasa, chicas? ¿Cómo estáis?
Muy bien, con muchas ganas.
Sí.
La verdad que tenía ganas aquí de veros, o sea, porque os conozco a todos, pero realmente no estaba aquí en una llamada uno a uno con vosotros. Entonces, de verdad, me hace muchísima, muchísima ilusión. Vamos a esperar eso, a ver, 5 minutillos, a que se unan algunas compañeras y compañeros que faltan. Y nada, le damos cañita. No sé si Carmelo lo habrá comentado, pero un poco la temática que os vengo aquí a comentar es básicamente cómo nosotros hemos hecho nuestro lanzamiento, cómo nosotros hemos gestionado todo. Vamos a hacerlo un poco, en vez de yo hablando aquí, que es un poco aburrido y demás, vamos a hacerlo un poco de una forma gráfica. Así que ahora voy a poner un pequeño esquemita que
Bueno.
vamos a preparar entre todos para que lo veáis. Y muy buenas, Noelia. Para eso, para que lo podamos ver entre todos y sobre todo también la idea es que os quedéis un poco con la estructura general, tanto por si vosotros participáis en un lanzamiento, que ya os lo digo, chicos, o sea, realmente es lo más lucrativo de todo porque si es muy sencillo al final, si os lleváis un porcentaje de un lanzamiento, los lanzamientos se pueden hacer bastante pasta. Entonces, bueno, no quiero aquí nada, pero por ejemplo, un 10% de un lanzamiento de 30.000 o de 20.000, que yo los he visto. Pues oye, realmente yo creo que simplemente con un cliente ya estás generando 2.000, 3.000 euros por un lanzamiento, que es algo que ha hecho Carmelo de sobra. Yo creo, muy buenas, Andrea, yo creo que es algo que se
Buenas.
puede hacer bastante, bastante bien. Mira, voy a ir, bueno, como he dicho antes, la finalidad de esta clase es lo que quiero que os quedéis, no quiero dar la chapa, no quiero que sea aburrida, así que voy a ir abriendo el Miro para ir compartiendo pantalla con todos vosotros. Pero básicamente es eso, comentar para la gente que ha entrado nueva cómo ha sido nuestro lanzamiento, cómo lo hemos llevado a cabo, cómo hemos conseguido estos clientes y también para que vosotros lo sepáis o incluso si os queréis quedar alguna idea para conseguir vuestros propios clientes, pues yo creo que también puede ser bastante, bastante útil, ¿vale? De todas formas, voy a compartir pantalla, voy a crear un pequeño esquema que luego, por supuesto, lo pasaré o lo pasará Carmelo por el grupo. De todas formas, si tenéis cualquier duda o lo que sea, me cortáis, lo vemos. Y eso, y si veis que digo algo interesante o lo que sea, también podéis ir tomando apuntes o lo que sea, ¿vale? Voy a ir aquí creando un segundito. Voy aquí a ir compartiendo pantalla. Se ve bien, ¿no? Vale, creo que sí, creo que se ve. Vale, perfecto. Pues nada. En primer lugar, bienvenidos, bienvenidas. Se me acaba de caer el móvil. Madre mía, vaya, vaya leche acabo de pegar. Esto no estaba preparado. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. De verdad, es un placer estar aquí con vosotros. Os conozco a todos y yo creo que también en cierta parte soy el culpable de que estéis aquí. Espero que os guste muchísimo. La formación con Carmelo. Como ya os comenté a todos y a todas al principio, es un tío que se va a dejar la vida por vosotras y por vosotros. Así que nada, empiezo aquí brevemente. En primer lugar, ¿esta clase para qué es? ¿Cómo hemos hecho un lanzamiento? Bueno, más bien, ¿cómo hemos hecho 18.000 euros en 2 meses? ¿Vale? Yo creo que es un título llamativo, ¿no? Es un título bastante llamativo. ¿Por qué digo 18.000 euros en 2 meses? Porque sí, el lanzamiento que hicimos en diciembre fueron 8.000, no, bueno, un poco más de 8.000, 8.150. Y el lanzamiento que hicimos que hemos hecho recientemente, fueron 10.000, ¿vale? Por eso digo que en este caso son 18.000. ¿Vale? Hay que entender aquí varias cosas, ¿vale? En primer lugar, yo creo que una de las grandes pilares de este lanzamiento, y yo creo que también tenéis que tener en cuenta, tanto para clientes como para vuestros propios lanzamientos, etcétera, es el factor de la autoridad, ¿vale? Obviamente, no digo que fuera fácil, ¿vale? Pero sí que es cierto que una persona ya con cierta autoridad, como por ejemplo es el caso de Carmelo, ¿vale? Pues realmente, no digo que es fácil, ¿vale? Pero sí que la verdad que había cierta facilidad. a la hora de lanzar un producto o un servicio, ¿vale? Carmelo no era una persona que quemaba mucho su audiencia, entonces también, en cierta parte, yo creo que es bastante, bastante fácil, ¿vale? Pero yo creo que con lo que me quiero quedar de esto es un problema que yo estoy teniendo ahora mismo en un lanzamiento. Y si os lo podéis quedar, pues yo sinceramente ya con esto estoy bastante, bastante feliz, ¿vale? Yo actualmente estoy en un lanzamiento de una persona que tiene más de 500,000 de seguidores, o sea, hablando con confianza, un buen pepino, o sea, un pez gordo, pero la cosa es que a esta persona no la ven como una autoridad, ¿vale? No la ven como una persona que sabe de su sector. Entonces, esto es un consejo, el primer consejo que yo os doy, tanto para las personas con las que hagáis lanzamientos o las personas con las que trabajéis, es que busquéis con este tipo de personas que tienen una autoridad, que básicamente que saben de lo que hablan y eso se nota, ¿vale? Cuando Carmelo te habla de copy o Carmelo te habla sobre cualquier cosa, sabes que te habla bajo la experiencia y realmente sabes que, oye, que en cierta parte lo ha vivido. Entonces, yo creo que esta es una de las cosas bastante, bastante importantes para tener en cuenta y un poco de ir comentando un poco y poniendo en situación, ¿vale? Antes que nada, yo creo que es algo bastante, bastante básico, pero vamos a poner aquí un poquito, bueno, para la gente que no está tan puesta y demás, ¿cómo se compone o cuáles son las fases principales de un lanzamiento? Que yo creo que esto al principio puede parecer sencillo, pero yo creo que es bastante, bastante útil, ¿vale? En primer lugar, yo creo que es la parte de tráfico, ¿vale? Es algo bastante, bastante lógico. Al final, si tú no tienes tráfico, tú no tienes gente para meter en un grupo de WhatsApp, gente para meter en una lista de correo o gente que te vea simplemente las stories, pues es completamente imposible, pues, realmente poder hacer un lanzamiento, ¿vale? En primer lugar, por supuesto, sería la parte de tráfico. En segundo lugar, la segunda etapa, una vez que tenemos ese tráfico, sería la parte del calentamiento. Lo dejo por aquí. De todas formas, esto si queréis, yo lo puedo pasar sin problema. Es que lo quería hacer aquí con vosotros para que también lo fuerais viendo y un poco cómo se estructura todo. Eso, en primer lugar, la parte del tráfico. En segundo lugar, la parte del calentamiento. Que el calentamiento, estaré preguntando, vale, Mario, ¿pero qué es esto? El calentamiento no es ni más ni menos que romper las objeciones que tiene vuestro cliente, ¿vale? Esto también os puede ser, y esto no quiero solo que lo quedéis en lanzamientos, sino para todo. Es decir, para absolutamente cuando vosotros vais a hablar con una persona para venderos, para venderle una newsletter, ¿vale? O hacer la newsletter, o vender, hacer una VSL, o vender cualquier cosa en relación con el copy, ¿vale? Esta persona va a tener unas objeciones, ¿vale? Esta persona te va a decir, no, porque mi perro, no, porque el dinero, no, porque mi negocio, no, porque te va a poner excusas de todo tipo, ¿vale? Esto es muy, muy importante, ¿vale? Esas excusas, o sea, que se las quede él, pero esas excusas no son vuestras. Es decir, si esa persona que cree que no le hace falta eso, vale, vosotros sí lo creéis, ¿vale? Esa es una parte, yo creo, fundamental de parte de la venta, que es como no dejarte convencer por la otra persona, ¿vale? Si la otra persona te está viendo que tiene unas objeciones, intentar tocar los puntos donde se le pueden liberar esas objeciones, ¿vale? Esto ya es un poco más relación de venta, pero volviendo al tema del lanzamiento, justamente un calentamiento se trata de eso, que no es ni más ni menos que romper objeciones, ¿vale? Ahora, ¿qué objeciones principales se rompen dentro de un calentamiento y qué objeciones hemos roto nosotros, ¿vale? En primer lugar, están las objeciones en base a la persona, ¿vale? Estaré preguntando, ¿qué es eso en base a la persona? En base a la persona es cuando tú tienes dudas de que una persona sea una autoridad en ese sector o dudas de que una persona sea un vendehumos, ¿vale? Y al final nosotros, o sea, por ejemplo, yo hablo en el lanzamiento este que hemos hecho con Carmelo, nosotros podíamos vosotros podéis conocer el copy y os parece genial, veis a Carmelo como una autoridad, pero si realmente veis que Carmelo tiene unos valores bastante malos, o unos valores que no van con vosotras o con vosotros, pues realmente no le vais a acabar comprando. Yo creo que esto es algo bastante lógico, pero básicamente en este calentamiento de la persona se hace que la gente confíe en esa persona, que la gente no perciba a Carmelo en este caso o a cualquier otra persona como un vendehumos, porque eso es la base de todo, de un lanzamiento, de una estrategia de venta o lo que sea, o una llamada de venta. Si vosotros entráis en una llamada de venta, vendéis vuestro servicio de copy y la persona percibe que vosotros no tenéis ni idea, o que vosotros está intentando estafarlos, pues al final esa persona, pase lo que pase, aunque vea que sois los mejores en copy, no va a contratar, ¿vale? Yo creo que esto es algo bastante lógico, pero queda bien, bastante bien recalcarlo, ¿vale? Ese sería en primer lugar, cambiamiento a nivel de la persona. También se llama personalidad, persona, se le puede llamar como quiera, ¿vale? En segundo lugar, el calentamiento del nicho, ¿vale? En este caso, pues yo hablando de este lanzamiento, no ha hecho tanta falta hacer un calentamiento del nicho. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, algo bastante lógico, si sigues a Copy Melo, no la vas a seguir porque te gusta el baloncesto. Bueno, que a lo mejor también, ¿vale? Pero yo creo que es algo bastante lógico. Si sigues a Copy Melo, lo sigues porque mínimamente te gusta el mundo de la escritura, ¿vale? Entonces, nosotros esto sí que la verdad que teníamos bastante campo ganado. Pero eso también es algo para tener en cuenta. En el calentamiento del nicho tenéis que dar argumentos demoledores, ¿vale? Argumentos contundentes de por qué el copy es el mejor sector en el que se puede estar actualmente. No sé si algunos lo recordáis, ¿vale? Pero en el grupo de WhatsApp, este de Supercopies, por el que gracias a, bueno, gracias a ese grupo, muchas de vosotras estáis aquí, es justamente eso. Es decir, el grupo de WhatsApp de Supercopy se comparte mucho valor. Pero, ¿no recordáis alguna secuencia, se os viene a la cabeza, de alguna secuencia explicando, oye, por qué el copy es la habilidad más importante en el 2024, explicando las oportunidades de negocio que le surgen a Carmelo, etcétera, etcétera, etcétera? Eso es calentamiento del nicho. ¿Por qué? Porque si vosotros no percibís que, hablando claro, con el copy podéis tener la vida que queréis o con el copy podéis ganar dinero, en la vida os vais a dedicar al copy. Yo creo que es algo bastante lógico. Si yo pienso que el copy me va a hacer acabar en la ruina, pues oye, a mí me puede gustar mucho el copy, pero yo no voy a meterme ahí dentro, ¿vale? Eso es básicamente lo que se trata, el calentamiento del nicho. Y luego nos quedan solo dos más, ya me he parado de enrollar con esto, para poner un poquito en contexto, que es el tema del expertise, ¿vale? En la mente del consumidor tenemos que entender algo, ¿vale? En la mente del consumidor, y esto yo quiero que os lo quedéis para una llamada de venta, porque yo creo que os puede ser bastante, bastante útil en toda una propia llamada de venta cuando queráis vender vuestros servicios, es que tenéis que convencerle de diferentes cosas. Tenéis que convencerle, en primer lugar, de la parte de la persona, que ya os he comentado anteriormente, de la parte del nicho, de que exactamente el copy es algo que necesita dentro de su negocio, y luego de la parte del expertise. ¿Qué es la parte del expertise? Que realmente vosotros sois unos expertos en la materia. No, Mario, pero es que yo no me considero un experto en la materia. Da igual, te lo inventas. No pasa nada. Aquí todo el mundo puede inventarse cosas, ¿vale? La cosa es que si nunca se empieza, pues nunca se pueden llegar a tener resultados. Esto es una bola de nieve, ¿no? Al final la experiencia se gana si haces. Si no haces, no gana experiencia. Si no, es una bola de nieve muy, muy rara, ¿vale? Pero yo creo que es algo también para tener en cuenta. El caso, en el calentamiento del expertise, volviendo al tema del lanzamiento, no es ni más ni menos que convencer con argumentos demoledores cómo, en este caso, Carmelo es una referencia dentro del copy. También te digo, aquí tampoco hemos tenido que buscar, y no lo digo porque Carmelo sea mi amigo o a lo mejor me esté escuchando, ¿vale? Pero aquí no hemos tenido que buscar unos argumentos, no hemos tenido que inventar gran cosa, porque en este caso Carmelo ha hecho lanzamientos de más de 100.000 euros, es de las personas que más tiempo lleva haciendo copy en España. Y bueno, la verdad que sí que verdad que tenía cierto bagaje y cierta experiencia en todo esto. Entonces aquí, en este caso, si en un lanzamiento que vosotros participáis o en un lanzamiento que vosotros veis, esta persona pues tiene igual algún menos experiencia, tal cual, pues sí tendréis que rebuscar un poco los argumentos demoledores, ¿vale? Pero en este caso, pues con Carmelo, pues no hemos encontrado tanto eso, ¿vale? Y luego, por último, que también es bastante, bastante importante, que es el calentamiento del producto, ¿vale? Que el calentamiento del producto básicamente es lo que se ha hecho toda la vida de Dios. Cuando te llamaba el de Vodafone, cuando te llama el de Movistar y te dice, ¿está contento con su fibra? Vale, pues si no está contento, le puedo ofrecer la nueva fibra de no sé qué, de no sé cuánto, con 4G, ultra. Eso es justamente el calentamiento del producto, que una persona te venga y te cuente el producto. ¿Por qué os cuento todo esto? ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es una de las cosas que más ha cambiado en los últimos años. No sé si os habéis dado cuenta, pero hace unos años esta estructura no se seguía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hace unos años la gente directamente te iba a venderte el producto. Es decir, si yo te quiero vender este bolígrafo, la gente te decía, no, tal, es que este bolígrafo es perfecto porque pinta de esta forma, pinta de esta otra forma. Ahora realmente la estructura de la venta está cambiando porque las cosas se están poniendo un poco más difíciles. Entonces, para que tú me compres a mí este bolígrafo, tienes que sentir una conexión conmigo mismo, calentamiento de la personalidad. En segundo lugar, tienes que pensar que este bolígrafo te va a ayudar en tu día a día, calentamiento del nicho. En tercer lugar, tienes que pensar que, oye, que este bolígrafo es mucho mejor que los otros, calentamiento del expertise. ¿Vale? No sé si más o menos esto queda claro. Yo creo que es un principio de venta que se puede usar para muchas cosas. No sé si ahora mismo surge alguna duda o estoy hablando muy rápido. Corregidme si estoy hablando bien, mal. Voy a ver un poquito a
Wina. No, todo bien.
Todo bien.
Nada, muchas gracias. Voy a dar un poquito de agua. No, vengo de otra reunión con Carmelo antes. Estoy aquí que voy a dejarme un poquito de la voz. Bueno, eso más o menos lo que yo quería compartir a nivel de cosas a nivel de venta, ¿vale? Yo también, chicos, a mí Carmelo me ha pedido explícitamente que explique cosas del lanzamiento, pero si te parece, vamos a estructurar lo que queda un poco de esta clase de diferentes formas porque yo creo que os puede ayudar mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo a veces veo, y con toda la razón, os lo dice una persona que hacía llamadas de venta temblando. O sea, yo cogía el teléfono para llamar y estaba temblando, ¿vale? Entonces, si os parece, podemos tutorar de la siguiente forma. Os voy a comentar un poco cómo hemos hecho el lanzamiento, que yo creo que os puede interesar de cara a participar en algunos y demás, pero también me gustaría comentaros algunos principios de venta, ¿vale? ¿Qué hacer cuando tú entras en una llamada con un cliente? Porque al final ese es el punto decisivo. Eso es lo que te permite, pues, conseguir el cliente y montarte tus primeros 1.000, 2.000, 3.000 euros al mes a no conseguirlo. Obviamente muy simplificado, pero al final esto es lo que te puede dar el impulso a llegar a ese punto. Entonces, si os parece, vamos a estructurarlo, si os parece bien, estructurarlo de esa forma. Volviendo a, después de explicar este pequeño principio, voy a volver aquí al principio, vale. ¿Cómo, en este caso, el lanzamiento de Carmelo, cómo lo hicimos? Vale, pues nos apoyamos principalmente en la rama de tráfico, nos apoyamos en diferentes partes. En primer lugar, la publicidad. ¿Vale? Que no sé exactamente si os salió algún anuncio de Carmelo. Pues puede que sí, puede que os saliera algún anuncio de Carmelo, ¿cierto? Sí. La parte de publicidad, luego la parte orgánica. ¿Vale? ¿A qué me refiero con parte orgánica? Pues básicamente la parte orgánica sería, Instagram Stories, los Reels de Instagram, básicamente contenido por redes sociales. ¿Vale? Que yo creo que esto es también bastante. Y luego también otra parte, que es la parte de los datos de Carmelo. ¿Vale? Por ejemplo, la newsletter de Carmelo. Eso es como un mandamiento, ¿vale? ¿Cuál es la arma más poderosa de un copy? Su newsletter. ¿Vale? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si un copy que se dedica específicamente a hacer escritura, a crear newsletter, etcétera, 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 pues realmente no tiene o no su arma poderosa no es una newsletter, pues entonces realmente ahí habría que hacerlo. Yo os invito, ¿vale? Aunque tengáis dos personas en la newsletter, no pasa absolutamente nada, pero sí os incito a eso, ¿vale? A tener una newsletter, a empezar a enviar correos diarios, porque al final esto es como lo que se dice, ¿no? Que la práctica hace al maestro. No he hecho la mía de hoy. Bueno, pues te lo he recordado. Bueno, ya lo sabes para cuando termine la llamada. Justamente es eso. O sea, realmente yo creo que la práctica hace el maestro. Y si vosotros todos los días aprendéis a escribir textos, aunque no sean de clientes, aunque sean vuestros, pero podéis mejorar muchísimo. Yo os lo digo a nivel de consejo. Sí, por supuesto, si os sirve, pues sería genial, ¿vale? Esto es un poco los canales de tráfico que nosotros usamos, ¿vale? Luego, también, yo os soy completamente sincero, ¿vale? La parte de publicidad, nos pegamos una leche curiosa, nos pegamos una hostia curiosa, ¿vale? Yo creo que hay que ser, en breve sacar la tuya, ya verás, cuesta al principio. Sí. Totalmente. Y al final yo creo que es algo que os puede ayudar muchísimo. Disculpame, que tenía que haber un poco de agua que se me queda aquí, me atraganto. Eso, básicamente, yo soy completamente sincero, con la parte de publicidad nos pegamos una hostia bastante curiosa, La parte orgánica salió bien y la parte de la newsletter también salió bien. Pero ¿por qué nos pegamos una hostia curiosa con la parte de la publicidad? Porque como buen emprendedor cometemos los errores del todoísmo. El todoísmo de yo me ocupo de todo. Yo soy mi propio diseñador, el que hace el tráfico, el que le cambia agua al perro y el que hace todo, hace todo. Entonces, claro, el problema es que cuando haces todo es imposible ser bueno en todo. ¿Qué pasa? La publicidad la hice yo. Y bueno, aunque, no sé, creo que al principio no salió del todo mal. Bueno, sí, ¿qué digo? O sea, salió muy mal. Las cosas como son, salió muy mal. Lo que pasa es que esto que nos sirvió para testear y cogiendo datos y demás, ¿vale? Pero bueno, yo os soy sincero, al final es mejor centrarse en algo en concreto. Y yo, de hecho, esto lo decía porque, bueno, yo no sé si conocéis a la Academia de Lanzamientos, David Tour, no sé si os suena, ¿vale? Pero bueno, yo estoy metido en esa academia como profesor y justamente se lo compartí a uno de los chicos, también dando un poquito para daros trabajo también a vosotras. Porque me preguntaba por el tema de la escritura, ¿vale? Oye, tal, es que yo no sé escribir muy bien. Y yo le decía, sí, claro, le decía, mira, es que te va a ser muchísimo más rentable que tú gastes dinero en un copy o una persona que te lleve la newsletter o que te lleve el correo a que directamente lo hagas tú, no te salga tan bien y vas a perder dinero por ahí dentro del lanzamiento. Entonces, también, de hecho, es probable que pongamos ahí un cliente a disposición, ¿vale? Ya hablaré con Carmelo, pero yo también lo anuncio por aquí, ¿vale? El caso, estas fueron las tres partes principales a nivel del tráfico. Me ha llegado un mensajito. Ah, mira, dime, Ana.
¿Tienes algún aprendizaje así fundamental que puedas sacar de la publicidad? Porque es verdad que, o sea, la publicidad, yo la he probado un poco en Facebook y al final es siempre metes dinero al principio y sabes que ese dinero es un poco a fondo perdido para aprender y luego a partir de ahí vas sacando un poco. Yo creo que siempre se empieza en pérdidas y luego ya vas mejorando poco a poco, vas ajustando el anuncio de alguna forma, ¿no?
Sí, sí, o sea, nosotros empezamos al principio. Uno de los aprendizajes que me he llevado, en primer lugar, fue que empezamos muy bien al principio. Nos costó, el lead básicamente es el nombrecito y el correo de la persona, ¿vale? Yo creo que Carmelo ya lo habrá comentado. El lead nos costaba muy barato, nos costaba 3, 4 euros, ¿vale? Pero, claro, la cosa es que todo lo que sube, baja. Entonces, empezó a bajar, a ponerse mucho, mucho, mucho más caro y al final lo terminamos pagando el tema de la publicidad. Principales aprendizajes, el tema de las audiencias, yo creo que desde mi punto de vista es lo más importante de todo, ¿vale? Puedes tener un creativo, un anuncio muy, muy, muy bueno, pero si no va la audiencia correcta, yo creo que tiene poco que hacer. Bueno, tiene poco que hacer, no solo porque el anuncio no te vaya a funcionar, sino en el caso de que el anuncio te funcione, te va a traer a la gente que no quieres que te traiga. Entonces, las audiencias, desde mi punto de vista, es una de las cosas. Y también, otra, yo que por ejemplo soy de Andalucía, aquí decimos una cosa que es, bueno, había un torero que se llamaba Manolete, ¿vale? Que decía, bueno, y que murió el hombre hace muchos años, creo que hace 70, 80 años, que dicen, Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Pues justamente pasa esto con el tema de la publicidad. si no sabes torear, ¿para qué te metes? Pues eso me ha pasado a mí, ¿vale? Entonces, yo solo recomiendo que si más o menos, si es para vosotras, en este caso, o para algún lanzamiento o lo que sea y lo queréis llevar ya un poco al siguiente nivel, no tengáis miedo en invertir a una persona que a lo mejor puede cobrar, no sé, 200 euros al mes, no lo sé, no sé exactamente cuánto puede cobrar, pero no tengáis miedo en invertir en una persona porque al final esa persona os va a traer clientes, os va a traer dinero y no es un gasto de me gasto 200 euros en una discoteca o en un bolso o lo que sea, ¿vale? No es ese tipo de gasto, es un gasto que te va a traer más dinero. Entonces, yo pienso que al final las inversiones, hay que saber distinguir entre un gasto y una inversión, ¿vale? Creo que Andrea había levantado antes la mano por ahí.
Fue sin querer, nada, la bajé.
Ah, nada. Pues entonces, sin problema. Eso. Básicamente, estas fueron las principales canales a nivel de tráfico, ¿vale? Una vez pasamos a esto, ¿dónde fue el grosso principal de todo? Pues en este caso, WhatsApp, ¿vale? Bueno, realmente fueron dos, pero bueno, voy a poner aquí uno más grande y otro más chiquitito, ¿vale? Pero realmente yo creo que fueron dos, ¿vale? En primer lugar tenemos a WhatsApp y en segundo lugar tenemos mail, ¿vale? Sin duda, ¿vale? Al final, ¿por qué WhatsApp? con quién hablas con tu madre, con quién hablas con tu novio, con quién hablas con tu hijo, con quién hablas con... Por WhatsApp, vale, perfecto, pues ya está. Es decir, ¿dónde está todo el mundo? En WhatsApp. Entonces, ¿dónde tienen que llegar los mensajes? Justo por ahí, ¿vale? Entonces, nosotros decidimos centrar absolutamente todo en WhatsApp, más en concreto en el grupo de Super Copywriter, centrado también con la semana de Super Copywriter, haciendo clases, etcétera, 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 pero eso pasaremos a la continuación. Y en la parte del mail, ¿vale? La parte del mail, calentando al final Carmelo's Copy, ¿vale? Y obviamente, pues esto lo maneja muchísimo, muchísimo más él, y tampoco me quiero meter en cosas muy específicas, pero básicamente y fuimos calentando en función a los principios anteriores, en función a esto, ¿vale? Que bueno, que no sé si lo recordáis, persona, nicho, expertise, producto, en base a eso fuimos calentando a la audiencia también por mail, ¿vale? Que yo creo que en esta parte funcionó bastante, bastante guay, ¿vale? Vale, y me estáis preguntando, vale, Mario, pero WhatsApp mail lo aprovechamos para calentar, ¿vale? Cierto, nosotros luego culminamos, ¿vale? Este grupo de WhatsApp que llevamos calentándolo un mes, ¿vale? Un mes entero, compartiendo contenido gratuito, compartiendo de valor, compartiendo todo tipo de cosas en base a lo que he dicho anteriormente, hicimos la semana de Super Copywriter. Que no sé si alguien se habrá dado cuenta, ¿vale? Pero los tres vídeos esos, no sé si os habéis dado cuenta qué es, ¿vale? Pero es un PDF, ¿vale? Es un PDF con la metodología de Jeff Walker, clavado además, o sea, está clavado. De hecho, creo que están por ahí las clases, si queréis volver a verlas por ahí. Pero literalmente es un PDF, que esto ya se meterá más profundo, Carmelo, pero derribando las objeciones. ¿Vale? Y de este PDF, ¿a dónde iba la gente? Pues mira, joder, no me deja seleccionarlo ahora. Me tengo que acostumbrar a esto del miro. Ahora, ahí está. Perfecto. Pues se está quedando descuadrado, macho. Así que, yo es que en plásticas que no daba una. Entonces, voy a dejar ahí a ver si se puede quedar. Creo que se ha quedado más o menos guay. Se ha quedado, yo creo, más o menos bien. Exacto. El Product Launch Formula de Jeff Walker, ¿vale? Que esto ya es un poco más tema de marketing, pero es una de las metodologías de lanzamientos más usadas de todas, que consiste así brevemente en cuatro vídeos, tenía por aquí el tema, la estructura. Pero bueno, básicamente tenemos que romper las objeciones. En primer lugar, las objeciones que tiene la persona a nivel interno, las objeciones que tiene a nivel externo, las objeciones que tiene a nivel del vehículo, que el vehículo es, oye, porque el copy es mejor que Amazon FBA, que bueno, no vamos a entrar en discusiones, pero yo creo que no hay debate, pero bueno, eso ya son otras cosas. Y luego la última clase, que es la clase de venta. ¿Vale? Pero bueno, esto ya no quiero meter mucho más porque esto al final lo comentará también Carmen, ¿vale? De la semana de Super Copy, que repito, no deja de ser un PDF, ¿vale? Efectivamente, nos montamos ya en la parte de venta, ¿vale? ¿Cómo recurrir en la parte de venta? Un segundito, Ana, voy a terminar esto y ahora, ¿vale? ¿Cómo recurrimos en la parte de venta? Pues por una parte, la parte del seteo, ¿vale? Contratamos un setter para que escriba a todas las personas del grupo preguntando sobre su situación actual y, obviamente, preguntando sobre qué punto estaban para intentar llevarlas a la venta, llevarlas a una llamada de venta y luego cerrarlas. Luego tenemos la parte de seteo. Luego también hicimos anunciarlo directamente en el propio vídeo y en el propio grupo de WhatsApp, que yo creo que esto es algo bastante lógico, pero también anunciar que el producto está a la venta, que el producto tal, toda la información, que yo creo que está bastante bien. Y luego también usar la parte del mail y la parte, en este caso, de Telegram, ¿vale? Esta fue un poco... Pues, se me ha quedado chico, un segundo. Ahí está. La parte de mail y la parte de Telegram, ¿vale? Que es básicamente, pues, eso, compartir un poco el producto mediante estas plataformas para que las personas interesadas, pues puedan directamente adquirir el producto, ¿vale? ¿Cuál es la que más nos funcionó? Porque alguien se lo pregunta. Es justamente esta, ¿vale? Es justamente esta, el seteo. ¿Por qué? La gente me da mucha cuenta que va un poco a su bola. Es decir, va a su bola de... tal, yo veo WhatsApp, pero no entro en el grupo, tal cual. Entonces, había muchas personas que estaban interesadas, que estaban en ese grupo, y al contactarlas, realmente nos dimos cuenta que querían el producto, pero a nosotros no nos habían contactado antes. No sé si me explico más o menos. Entonces, esto de verdad, o sea, no tengáis miedo, ya sea con un cliente, con quien sea, de ir un poco detrás de esa persona siempre y cuando creáis que puede estar interesado. ¿Vale? Que yo creo que esto es también bastante importante. Coméntame, Ana.
O sea, si lo entiendo bien, el seteo es, una vez esa persona entra en el grupo de WhatsApp, saludarla y decirle, oye, entra en el grupo que hoy tenemos un vídeo muy interesante sobre esto, o qué te ha llevado a interesarte por Carmelo, o como toda esa relación así un poco más personal que hiciste tú.
Mira, de hecho, os puedo compartir el vídeo que usamos, aunque creo que alguna de vosotras os escribió, en este caso, Maiko, que creo que era Sete. Creo que alguna persona me escribió y me dijo, hostia, dale, he hablado con algunas personas que ya son alumnas. Entonces, pues por esa parte, mira, nos metemos un segundito que voy a compartir. Mira, este es el vídeo que voy a compartir pantalla. Un segundo que me cargue. Bueno, ahora no me carga. Bueno, básicamente, yo, por ejemplo, Ana, lo que hicimos para el tema del seteo es, esto es algo que he funcionado, creo que funciona bastante bien, que es que Carmelo se queda en un pequeño vídeo de buenas tal, te va a escribir Maiko, que es mi compañero, una persona de mi equipo, y te va a contactar preguntando sobre tu situación. Nada, simplemente te va a hacer un par de preguntas y no te quiere molestar, nada por el estilo. ¿Vale? Un vídeo de Carmelo dando autoridad, en este caso a Maiko, y una foto de Maiko, ¿vale? Que Maiko era el setter, ¿vale? Entonces, este vídeo se lo mandaba Maiko a todas las personas e intentaba sacar conversaciones en base a ese vídeo, a que las personas le contaran su situación. Eso es como nosotros lo hemos hecho. Yo también os cuento lo bueno y os cuento lo malo, ¿vale? Creo que, sinceramente, aquí nos hemos equivocado un poco. No sé por qué en concreto, porque de todas las personas que contactaron, hay un gran porcentaje de gente que no respondió. Vale, entonces hubo un gran porcentaje de personas que no respondieron. Es algo que tenemos que estudiar de cara al siguiente lanzamiento. Así que por esa parte, bueno, yo creo que es mejorable. ¿Vale? Coméntame, Ana, sin problema.
Tengo una pequeña teoría sobre eso, y es que me acuerdo cuando a mí me llegó tu mensaje, lo que me aparece en WhatsApp es +34 y el número de teléfono. Y creo que debería quedar muy claro desde el principio. En el nombre, ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? O sea, a lo mejor lo hacéis así y ya está. Pero en el nombre que viene al lado del número, quizá debería poner Super Copywriters y luego ya Mario o Maiko o quien sea. O sea, que lo primero que... Sí. Porque si no viene un número desconocido y es como ya estamos con el spam otra vez. Porque no, claro, el spam antes en WhatsApp no era tan frecuente, pero ya está empezando a volver a serlo. Entonces, creo que eso puede ser importante.
No, claro. No totalmente. De hecho, Ana, puede que sea eso. También sí que es verdad que en este, bueno, yo lo digo, nos vamos a intentar profesionalizar más de cara al futuro, ¿vale? Hay varias cosas que justamente no se pueden permitir. Creo que ha habido cierta desorganización también con el tema del setter. Repito, muy contento de verdad con los resultados. Oye, o sea, yo sinceramente, yo lo digo, para mí son unos resultados que yo hace unos meses pues no me imaginaba, ¿vale? O sea, que de verdad que estoy bastante, bastante contento, pero también obviamente siempre hay que tener una crítica constructiva, ¿vale? En todo en la vida, con el físico, con las relaciones, con tu trabajo, con absolutamente todo, hay que tener cierta autocrítica. Entonces, pues yo creo que esto también lo podríamos mejorar para la próxima. Coméntame, Gloria.
Sí, mira, yo quería hacer una aportación respecto a esto. A mí me rechinó un poco en el sentido en el que yo ya había hablado con Carmelo de que como que estaba interesada, ¿no? O sea, yo quería saber un poco el programa, qué se iba a tratar, qué no, tal. Bueno, él, por lo visto, tuvo, no sé, un problema personal y no podía darme feedback. Entonces, me dijo, bueno, ya te contestaré y tal. Y de repente, yo... Por supuesto, no le quise molestar más. Y de repente, como a, no sé si al día siguiente, una cosa así, me llegó este mensaje de Maiko con el vídeo de Carmelo, ¿vale? Este vídeo que acabas de comentar. Entonces, yo creo que si ese vídeo, en lugar de haberlo enviado primero, o sea, desde el teléfono de Maiko, se envía desde el teléfono de Carmelo, porque es un vídeo de Carmelo, todo hubiese sido, ya de entrada, sigue siendo esa cercanía que yo ya tenía con Carmelo de, oye, yo ya he interactuado con él, no sé, Y él ya me presenta desde la conversación que teníamos nosotros abierta, él me presenta, él, oye, mira, aunque sea un mensaje, no sé, no esté personalizado, ¿vale? Pero me llega este mensaje diciéndome que me va a contactar Mike, sigue hablando con él o lo que sea, pues yo ya lo veo de otra manera, ¿sabes? O sea, yo ahora visto en perspectiva, ¿eh? Visto en
totalmente.
En el momento igual que tú. Entendí perfectamente, porque yo ya sabía que Carmelo pues había pasado algo y tal, lo entendí perfectamente y bueno, yo ya estaba medio interesada además, entonces yo ya estaba calentita, por así decirlo, no pasa nada. Pero bueno, a lo mejor alguien que no esté tan caliente o que no haya tenido la conversación y tal, creo que hubiese sido a lo mejor desde el teléfono de Carmelo o en el grupo de los super copywriters, como creo que es lo que has comentado, Ana, mandar ese vídeo y decir, oye, ¿sabes? Para que no sea tan agresiva, entre comillas, esa conexión. Sí, sí. Que ahora, como se trata todo, además, de hacerlo todo lo más natural posible, pues, si no a nadie le gusta que le vendan, pues, bueno, no sé.
No, sí, sí, o sea, yo opino igual que tú y de cara al siguiente lanzamiento, incluso yo lo que había pensado era, por una parte, poner este mismo vídeo por el grupo de Super Copywriter para que tú lo veas el vídeo y digas, vale, perfecto, ya sé quién es Michael, ya sé que está y sé que me va a contactar y sé que me viene de parte de Carmelo, o incluso crear un número de teléfono paralelo con la foto de Carmelo Beltrán, con el nombre de Carmelo Beltrán, todo exactamente igual, y que en este caso pues te contacte esa persona como si fuera un teléfono de empresa de Carmelo, ¿sabes? Lo que pasa es que simplemente que detrás de ahí hay una persona de su equipo. No está el propio Carmelo respondiendo mensajes. Si Carmelo tuviera que estar respondiendo todos los mensajes y ya los clientes que lleva y todo, o sea, que sería completamente imposible. Entonces, esas son un poco así las dos soluciones. Incluso puede que hagamos las dos para el próximo lanzamiento. Pero nada, o sea, totalmente, Gloria. Al final nos salió un poco agresivo. También sí que es verdad que al principio el setter tampoco no funcionó del todo bien. Luego empezó a funcionar un poco mejor. Entonces, al final, como todo, siempre hay cosas para mejorar.
Claro, sí, sí. Pero vamos, que bien, ¿eh? Bien. O sea, yo estoy contenta con el trato y con todo. O sea, que luego Maiko con la
conversación... No, claro, pero siempre hay cosas, o sea, y echa un poco para atrás, sobre todo.
Sí, pero la conversación con Maiko también fue muy natural. Sí, es cierto que hubo... a una hora en la que yo ya no podía, le dije, oye, pues ya lo dejamos para mañana, se nos metió, yo es que fui de las tardías, ya estábamos con un pie en Semana Santa, además, o en plena Semana Santa, no me acuerdo, y bueno, estaba con familia y, claro, y me dijo, oye, no, tranquila, disfruta de la familia, tal, o sea, que fue todo muy, muy bien, muy respetuoso, no fue a degüello de nada, o sea, en ese sentido, bien, ¿eh? Muy bien, muchas gracias.
Pues nada, Gloria, muchísimas gracias, de verdad. Coméntame, Noelia, que tienes ahí la mano...
Sí, nada, ya que estabais hablando de este tema, pues decíroslo igual. A mí me llegó el mensaje con el vídeo y, claro, yo le contesté que yo ya era alumna y que no hacía falta, o sea, como aquel que dice que me escribiera. Pero sí que es verdad que a mí, pese a que ya estaba dentro y que me imaginaba que ibais a contactar con la gente de alguna manera, me resonó. O sea, fue como este número que me manda a mí ahora un vídeo de Carmelo y pensé esto, lo típico del principio de desconfiar, de decir esto será verdad. Y luego ya dije, ah, vale, bueno, sí que es Carmelo avisando qué tal. Pero fue como un poco una sensación rara. O sea, ya, por si os sirve, ya te cuento.
No, sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, eso es algo que queremos remediar para dedicar al siguiente lanzamiento. Ahora vamos a hacer, bueno, si parece puedo comentar un poco, o también puedo comentar, Carmelo, vamos a hacer una estructura de venta completamente distinta a esta que hemos hecho, porque queremos de verdad, o sea, todo esto que estamos creando creo que es solo el principio, porque yo creo que Carmelo tiene a mucha gente por la que no, pues me da ronda de feedback, no, totalmente, o sea, yo prefiero y prefiero que me digan esto, que me digan cosas, oye, para mejorar, porque al final que eso realmente son las cosas que luego te permiten crecer, ¿sabes? Es decir, si a ti, por ejemplo, como copy, te vienen y te dicen lo bueno que eres, lo maravilloso que eres, y no haces nada mal, todo lo haces perfecto, pues realmente yo te puedo garantizar que de esa forma no vas a crecer. O sea, sin embargo, si te viene, es como, por ejemplo, cuando te viene el amigo bueno y el amigo malo. El amigo bueno te va a decir las cosas que haces mal, aunque te duela, pero porque te quiere y te quiere ver bien, pero la persona, el amigo malo, te va a decir que está perfecto, no sé qué, y luego a lo mejor a la espalda raja de ti. ¿sabes? Entonces, siempre que sea constructivo, yo creo que eso es muy, muy, muy poderoso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Mira, también lo que había yo pensado para comentaros ahora, que sinceramente a mí, yo si tuviera mucho pellejo, me gustaría muchísimo. Yo también me he comido en este lanzamiento, creo que prácticamente todas las llamadas de venta, ¿vale? Todas las llamadas, bueno, de venta, de admisión, realmente, bueno, el caso que las he hecho yo. Entonces, creo que he aprendido bastantes cosas, sumado a formaciones que he hecho de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que os puedo compartir varias cosas, como digo, en relación al tema de la venta, ¿vale? El tema de la venta, ¿por qué? Porque al final vosotros podéis prospectar genial, o sea, y digo que esto son cosas muy importantes, ¿vale? Podéis prospectar genial, podéis hacer todo perfecto, o sea, perfecto. Pero si llegáis a una llamada con un cliente y no le convencéis, no hay cliente, no existe cliente. Entonces, yo creo que estos consejitos, yo creo que puede servir bastante y segundo, bueno, y voy aquí a ponerlo. Si os parece bien, esto os suena interesante, queréis que hablemos sobre otra cosa, yo como me digáis, yo ahora mismo soy un mandado.
Sí, perfecto, esto siempre es bueno.
Perfecto. ¿Quieres comentar algo, Ana, antes de empezar?
Sí, antes de cambiar a eso, quería preguntar, antes cuando has puesto que considerabas que los canales principales de venta eran WhatsApp y el mail, no has mencionado Telegram, y es verdad que en el grupo de Telegram no he estado hasta ahora, o sea, entré en el programa y luego de repente he descubierto el grupo de Telegram y he entrado. ¿Pero consideras que tuvo influencia también el grupo de Telegram y en qué fase, más o menos?
Vale, en el grupo de Telegram lo que pasa es que no hicimos un calentamiento tan estricto como, por ejemplo, por el grupo de WhatsApp. El Telegram, aún así, nosotros lo vimos como gente para llevar a WhatsApp, ¿vale?
Vale.
Yo al final, yo me pongo la situación, ¿vale? Yo no sé aquí, cada uno de vosotros, si Telegram tal. Yo Telegram lo miro y porque tengo algunas cosas medio obligado, ¿sabes? Y de hecho, casi tengo más de una movida porque me han escrito por Telegram y no lo miro. Plan de, yo soy profesor dentro de una academia, en este caso la academia daba todos los comunicados importantes por Telegram, y claro, en plan, llegaba un punto que a veces me contestaban por WhatsApp diciéndome, Mario, ¿qué estás haciendo con tu vida que no me respondes, no sé qué? Claro, y realmente era porque no miraba Telegram. Entonces, yo por ejemplo con Telegram, lo hemos dejado un poco de segundo plano, no, porque reconducíamos siempre a Semana de Supercopy, al grupo de WhatsApp y demás, pero sí que es cierto que no le hemos dado, por así decirlo, toda la importancia, por ejemplo, del grupo de WhatsApp.
Vale. Tiene sentido. Yo, de hecho, el Telegram muchas veces siempre aviso en plan, oye, si no te contesto en 3 días, no te estoy ignorando, es que no lo miro. Entonces, de vez en cuando me acuerdo de que tengo Telegram y lo miro 1 o 2 veces a la semana, pero es verdad que no tiene la frecuencia de WhatsApp, ¿no? Que lo estás mirando 3 o 4 veces al día. Vale, genial.
No, claro. Totalmente. Mira, aquí, por ejemplo, dice Gloria, no, sí, totalmente. Yo creo que hay un acierto un poco meterlo en WhatsApp, porque también a lo mejor una persona que esté en WhatsApp y en Telegram, pues oye, que le cuenten lo mismo todos los días, 2 veces, dices, hostia, igual no me gusta tanto. A mí no me gustaría, por lo menos. Yo hablo de sincero, a mí no me gustaría que me lo hicieran. Entonces, yo creo que de esta forma, pues, llevando toda la gente que se quiera unir al WhatsApp, y al final las personas interesadas se van a acabar uniendo a WhatsApp. Porque, es decir, si esa persona ni siquiera se quiere unir a WhatsApp, es que no te va a, no, ni muchísimo menos te va a comprar. Tú imagínate. Pero bueno, eso, redirigiendo a la gente a tope, y yo creo que de esa forma fue el papel un poco que jugó. Y a lo mejor el perfil de los que están en Telegram no es el público objetivo del producto. Hay un poco de todo. No, sí. Hay un poco de todo. Y también, bueno, el tema del producto también lo queremos encaminar sobre todo a gente ya como vosotros, ¿vale? Gente que por lo menos ya sabéis que os gusta la escritura y queréis ir a tope a por ello, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros, yo he hecho, por ejemplo, muchas entrevistas con gente. Mira, esto es un chico que me hizo mucha gracia, porque claro, yo al final también sé cosillas de venta y demás, y claro, me hace mucha gracia porque digo, mira, yo estoy chico, ¿por dónde le tiro? Le llamo tal, era de otro programa diferente, ¿vale? Pero le llamo tal, no sé qué, no tal, pero y tú le cuento el programa, no, me parece bien, pero bueno, no sé qué, y le digo, pero a ver, ¿tú estás contento con tu trabajo, con tu vida actual, no sé qué? Me dice, no, sí, yo la verdad es que estoy bastante contento con mi vida, con mi trabajo. Claro, es un poco la base de la venta. Es decir, si tú estás contento con absolutamente todo, no quieres mejorar nada, O a lo mejor también te digo, puede ser que el chico este se estuviera mintiendo. No lo sé, ¿vale? Tampoco lo conozco tanto. Pero la realidad es, si tú no quieres cambiar absolutamente nada, oye, si tú no quieres un coche nuevo, comer... Es decir, si tú no quieres nada, pues no vas a hacer nada para conseguir nada. Hostia, me ha salido una reflexión muy rara. Pero más o menos se entiende. más o menos eso. Entonces, al final, si no tienes esta necesidad, no sé si llamarlo ambición, porque el término ambición pues se está yendo mucho a Ferraris, a Lamborghinis, casa, lujo, tal cual. Pero al final, oye, vamos a iniciaros, querer tener un, no sé, querer dar una mejor educación a tu hijo, pues oye, es ambición en cierta parte. Querer tener, ¿por qué no?, un mejor coche, pues en cierta parte es ambición. O a lo mejor simplemente pues poder salir todos los fines de semana a comer, porque actualmente, por lo que sea, pues no puedes, pues también es esa ambición. Entonces yo creo que también esa ambición pues siempre es bastante, bastante buena. ¿Alguna dudilla antes de pasar al tema de la venta y demás sobre esto? Más o menos todo guay. Perfecto, perfecto. Pues mira, yo os comparto ahora, yo es como estructuraría, voy a ir directo al grano, ¿vale? Estructurar, voy a transformarme en copy, ¿vale? Yo ahora mismo cierro los ojos y me creo que soy copy. Me creo que me he formado con Carmelo, ¿vale? Entonces, ya ahora mismo voy a ponerme y voy a decir cómo yo estructuraría una llamada de venta, ¿vale? Porque, repito, desde el punto de vista, creo que puede ser de lo más importante, ¿vale? Por no decir lo más importante, porque al final si no hay venta, pues no hay dinero, vamos a ser sinceros. Si no hay venta, no hay dinero y aquí a todos nos gusta un poquito el dinero. En primer lugar, ¿cómo lo haría? En primer lugar, conexión. La palabra es conexión. ¿Por qué conexión? Un segundo, voy a ponerlo por aquí para que se vea así perfecto. Vale. Conexión. Porque, chicos, muy, 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 muy importante. Es decir, vosotros vais a entrar a una reunión porque ya la habéis agendado previamente, obviamente. No vayáis a llamar a una persona así por la cara, ¿vale? Pero eso, porque ya la habéis agendado previamente, pero tenéis que crear esta conexión con la persona. Repito, esa persona puede ver que sois los mejores en COVID. Pero si no siente esa conexión con vosotros, puede que no os contrate. Entonces, ¿cómo lo hago yo? ¿Vale? Yo también porque yo no sé si lo veis, pero a veces soy muy, muy espontáneo. ¿Vale? Yo, de hecho, esto me está saliendo completamente espontáneo porque creo que me puede salir mejor espontáneo a que si me vengo todo perfectamente planificado, no sé qué. ¿Vale? Entonces, pues me surgo más así espontáneo. Entonces, el tema de la conexión, ¿cómo yo lo haría? Pues simplemente sacar un tema en conversación. Por ejemplo, si la otra persona... es que realmente es como comentar pegos, pero pegos que hacen conexión a las personas, ¿vale? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hablé con Ana, estuvimos hablando de que tú no estabas en España, si no recuerdo mal, que tú estabas en el extranjero, estuvimos hablando de por qué estabas en el extranjero, estuvimos hablando que tu marido se dedicaba al tema de los videojuegos, si no recuerdo mal. Y también estuvimos hablando de que yo estaba en ese momento fuera de España. Yo estaba en Sintra, que bueno, que por cierto, pequeña recomendación, es un pueblo de Lisboa, o sea, bueno, de Portugal, está cerca de Lisboa. Os recomiendo un montón si pasé por esa zona, o sea, me quedo enamorado, todo completamente verde, una locura, ¿vale? Volviendo a esto, el tema de la conexión es muy, muy importante por justamente eso, porque al final la primera impresión cuenta. Diga lo que digan, cuenta. Y la primera impresión de una persona puede decantar eso. O sea, que al final no te compre o sí te compre, ¿vale? Entonces, yo esto es algo que tendría mucho, mucho en cuenta. En primer lugar, el tema de la conexión. En segundo lugar, escuchar. ¿Vale? Lo voy a poner en grande. Ahí está. Segundo. Escuchar. Ahí está. Lo voy a poner bien en grande. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces tenemos, no sé si os habéis dado cuenta, la mala costumbre de, vale, tal, no sé qué, venga, perfecto, pues te cuento cómo te puedo ayudar. Y directamente le suelta el párrafo. Y le suelta de, no, yo hago esto porque no sé qué. Es decir, pero sí, chicos, si una llamada de venta, lo más importante es escuchar. Es decir, nosotros, los seres humanos, somos como maquinitas, ¿vale? Y tienes que encontrar el botón para darle a ese cliente para que se le abra la mente y te quiera contratar. No sé si me explico. Entonces, si no le dejas hablar, no vas a saber ese botón. ¿Ese botón cómo se llama? Punto de dolor. Si no sabes ese punto de dolor, ¿cómo puedes contarle directamente todo? Entonces, ¿yo cómo lo haría? Así de forma muy tranquila, muy sosegada, pues oye, tal, haces un pequeño chiste, conectas con la persona, tal cual, y dices, oye, tal, ya que estamos en esta pequeña reunión, más que estaba comentando antes un poco por mail, pero ¿te importaría comentarme un poquito más sobre ahora mismo tu negocio, sobre cómo llevas todo, sobre hace cuánto empezaste y un poquito qué plan quieres tener en los últimos meses? Pa, escuchas. Te va contando. De hecho, dentro de las escuchas, de escuchar, ¿vale? Yo le metería dos cosas, ¿vale? Le metería pasado. Futuro. ¿Qué quieres cambiar? Segundo. Cambiar. Ahí está. En primer lugar, pasado, el que te cuente de, oye, tal, cuando empezaste, aquí, muy, muy importante, cualquier información es clave. Es decir, cualquier información con esa persona puede separar que cerréis la venta y os convirtáis en los copies de esa persona o que no la cerréis. Vale, entonces, aquí cualquier tontería sirve. Es decir, si yo te digo que no, pero yo creo que tengo un problema de venta porque no sé qué, ahí esa persona te está transmitiendo indecisión. Esa persona sabe que te está diciendo que no sabe lo que pasa en su negocio. Es decir, te dice muy pocas palabras, pero te dice mucho. Si yo te digo, no, pero es que el tema del copy, ese buff dice más que mil palabras. ¿Vale? Entonces, hay que saber ahí, en cierta parte, escuchar. ¿Yo qué preguntas le haría para que esa persona te dé información suficiente? En primer lugar, preguntas relacionadas con el pasado. Oye, ¿cuándo empezaste? Si te has escrito ya a ti, ¿cómo me conociste? ¿Cuántos proyectos llevas hechos? Preguntas del futuro. Oye, pues, ¿a qué punto quieres llegar? ¿Cuál es tu objetivo para los próximos 3 meses? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué crees que te puedo ayudar? Y esta también que he puesto, que es clave, porque hay un montón de preguntas clave, pero yo creo que sin embargo, esta es la que te puede dar un poco ese punto de dolor, es, oye, ¿por qué quieres cambiar? Es decir, ¿qué es ahora mismo lo que quieres cambiar o en qué punto te gustaría estar para dentro de 3 meses? Eso es algo que yo pregunto mucho en el tema de las llamadas, porque te dice exactamente qué es lo que le duele a la persona. Es decir, si yo, por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Andrea, Gloria, Noelia o Ana, da igual, por ejemplo, os pregunto, oye, tal, ¿qué es lo que tú quieres cambiar? Pues mira, yo es que tengo mi negocio y tal y me lo invento, ¿vale? No, ahora mismo no está yendo tan bien, no sé qué. Simplemente diciendo eso, ¿vale? ¿Qué te está diciendo? Tienen miedo a perderlo. Tienen miedo a tal. Te lo está diciendo. Entonces, si ya lo sabes, tú ya sabes que tienes muchísimas más posibilidades de cerrar esa llamada. ¿Vale? O si te dice, porque esto os lo dirán mucho, ¿vale? El tema del dinero o el tema del tiempo. Bueno, esto vosotros igual no lo ponen tanto porque el tema del tiempo vaya a ocupar vosotras, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, me lo ponen mucho. El tema del tiempo, el tema del dinero, ¿vale? Al final, todos son excusas. O sea, lo digo de verdad, o sea, el 90% de las personas se ponen excusas, ¿vale? Hay casos muy graves, ¿vale? Y hay casos de personas que de verdad están en situaciones muy complicadas, pero el 80-90% de las personas somos unos privilegiados. Entonces, la mayoría de las cosas son excusas. Lo digo completamente en serio. ¿Por qué? No, porque, dime qué tasa de apertura estás teniendo con el copy. Hostia, pues no lo sé, no sé qué. Por eso justamente no está ganando más dinero. Y se lo dices así. Lo que tú piensas, dices, mira, pues yo sinceramente creo que por eso no está ganando tanto dinero. ¿Por qué? Porque no sabes ni la tasa de apertura que tú tienes. No sabes ni la gente que te está dando clic en el mail, en el llamado a la acción que estás haciendo. Yo te puedo ayudar con eso de esta forma, de esta forma, de esta forma. Ahora pasamos a la siguiente parte, ¿vale? Pero yo creo que esto es algo bastante, bastante buena, que es la parte de escuchar, ¿vale? Luego, en tercer lugar, aquí ya sería una vez que cogemos el punto de dolor, ¿vale? Punto de dolor y vamos directo a él. ¿Alguien me puede poner para que hagamos también algún ejemplo práctico, no esté todo el rato tal? Si ha tenido alguna llamada de venta cosas que le hayan dicho en esa llamada de venta que le ha echado para atrás o por qué. Si, más fácil. Si vosotros habéis ido a una llamada de venta, ¿qué objeciones os han puesto?
El dinero. ¿Qué
objeciones? El dinero. Vale.
Yo en mi caso, más que llamada de venta, he tenido alguna reunión con el tema de community y uh-huh. al final siempre es verdad que tiendo a acabar hablando de mí, de lo que me he formado o de la experiencia que tengo y como es poca experiencia, pues yo creo que transmito la sensación de es novata no. Y al final me acaban diciendo eso, es que ahora no tengo dinero para eso, tal, pero la sensación mía es que yo no debería contar tanto sobre mí.
Vale. Pues mira, si os parece, vamos a centrarnos en esa. En primer lugar, el tema del dinero, ¿vale? Muy, muy puesto, ¿vale? Y esto yo creo que os parece súper típico, pero yo creo que os va a servir para abrir la conciencia. Vamos, por ejemplo, Andrea, tú que has dicho eso. Andrea, si yo mañana me planto en tu casa con un Ferrari, o sea, pero precioso, un Ferrari brillante, rojo, 1,000 caballos de potencia... un Ferrari con el que tú puedes pasear, bueno, o, por ejemplo, un todoterreno con el que tú puedes pasear, te puedes ir de vacaciones con tus hijos, donde tú quieras. Y llego con ese coche enfrente de tu casa, te pongo las llaves y te digo, mira, Andrea, simplemente quiero este coche que está tasado en 50.000, te lo voy a vender por 6.000 euros. La pregunta es, no sé si en este caso tú tendrás o no tendrás ese dinero, pero ¿cuánto tardas en conseguirlo?
Nada, te lo doy al momento.
¿Por qué? Porque tú sabes que ese coche, si te lo quedas, es la hostia. Pero es que encima, si lo compras y al instante lo vendes, has ganado 30.000 euros. Ese es el punto que tienen que captar los clientes. Es caro. ¿Es caro en comparación con qué? ¿Con estar dentro de 2 meses ganando el doble, gracias a mí, gracias a la secuencia de correos que te voy a hacer? ¿Es caro en comparación con que tu negocio caiga? ¿Es caro en comparación con eso? Es decir, y a veces, esto yo sé que es muy, muy difícil porque a mí me pasa a veces, ¿vale? Pero no tengáis miedo en, oye, a veces decir un poco de verdad a las personas. Porque
a veces... ¿Tú le das esa respuesta así o les intentas hacer ver eso de otra manera? Porque no, a mí la respuesta es y cuando me viene alguien, no, pero, no te importa esto, me sientan hasta mal, ¿eh?
No, mira, yo intento hacerlo, también depende de las personas, ¿vale? Pero intento hacerlo despacio. Yo le digo con vaselina, despacio. Despacio, despacio, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y si ya ves que, oye, que esta persona pues no reacciona, pues a lo mejor si te pones ya un poco más serio con ella, ¿vale? Pero intenta siempre, por así decirlo, elevar la conciencia, pero despacio. Despacio, 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 poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿vale? Yo eso, por ejemplo, como yo lo haría y como yo la mayoría de las veces lo hago. He intentado hacer ventas un poco más agresivas. También esto depende de cómo vaya con vosotras o con vosotros, ¿vale? Yo me he dado cuenta que yo haciendo ventas muy agresivas me pongo muy, muy incómodo. Muy, muy incómodo. Es decir, yo no sería capaz a Gloria, Noelia o a quien sea, ¿vale? Decir de no tal, es que si no compras esto, eres tal, te vas a convertir en no sé qué. No, yo no soy capaz de hacer eso, pero también porque va conmigo, ¿vale? Pero si no sé si vosotras sois buenas en ese estilo de venta, también lo podéis probar, por supuesto. Coméntame, Ana.
Aquí. Yo con la del dinero, siempre me gusta muchísimo ponerlo en perspectiva, porque a mí es algo que me ha chocado siempre muchísimo, cómo la gente. Quizás no para vender algo de 2.000 euros, pero bueno, luego cada uno hace las comparaciones con lo que necesita, ¿no? Pero a mí me cuesta muchísimo gastar dinero. Entonces, uh-huh. Yo era de salir muy poco y si salía a algún sitio a comer iba al McDonald's porque es donde puedo comprar un menú por 5 euros. Pero entonces, claro, de repente empiezas a salir con gente que quiere ir a restaurantes mejores, tal, y de repente te empiezas a dejar 30, 40, 80 euros por cena. ¿Sabes? Y a mí me daba algo, o sea, y de repente yo lo ponía en, ostras, con 80 euros, la de libros digitales que me puedo, yo qué sé, o sea, que me puedo comprar, ¿sabes? Y la de cursos tan chulos que podría tener y tal. Entonces, muchas veces, cuando yo lo hago, yo muchas veces lo pongo en perspectiva, ¿no? ¿Qué es más importante? A lo mejor es tener una noche con tus amigos y no pasa nada. Y hacer una noche genial con tus amigos por ahí y estupendo porque necesitas descansar, quieres desconectar o tal. Pero si tu prioridad realmente es aprender y formarte, 80 euros, pongamos en ese caso que es el precio de lo que queremos vender, uh-huh. De esta formación que a lo mejor te da 10 horas de formación o 2 horas o lo que sea, a lo mejor te ayuda a crecer mucho más que una cena por ahí.
Claro, totalmente, totalmente. Y también obviamente hay que tener también este equilibrio, ¿vale? Y yo creo que también es muy positivo, esto además ha servido bastante, no sé si se puede servir también a vosotras, que es saber en qué momento de tu vida estás, ¿vale? Yo creo que en la vida hay etapas para absolutamente todo. Hay etapas en las que te vas a pasar 2 meses de vacaciones sin tocar absolutamente nada, disfrutando de la vida, disfrutando con tu familia, y hay etapas en las que vas a estar en la cueva, ¿vale? Pero yo creo que también eso es lo bonito de la vida, entender que la vida son etapas y son procesos dentro del año. Es decir, dentro de un año puede haber una serie de procesos, ¿vale? Yo, por ejemplo, qué bonito, ¿no? Es que pienso que bueno, y hablo de un año y hablo de la vida, pero también son personas. Es decir, yo por lo menos, yo hay personas, yo hace un año recientemente he cerrado una etapa de mi vida, ¿vale? Y muchas de esas personas como que se quedaron en esa etapa. Y oye, lo recuerdo con mucha nostalgia, pero es una etapa, ¿vale? Ahora estoy en otra, ¿vale? Yo, por ejemplo, sé ahora perfectamente que, aunque en cierta parte me lo pueda permitir, no estoy en la etapa de comprar un reloj caro. Justo me sale el dente. Pero me refiero, no estoy en la etapa de comprarme un Rolex, ¿vale? Es decir, no estoy en la etapa de eso. No estoy en la etapa de comprarme un coche. Pero me refiero que ahora, que tampoco a ver si iba a pensar que estoy súper forrado. No estoy súper forrado, ¿vale? Pero aunque lo tuviera, no estoy en la etapa de eso, ¿vale? Pero también es cuestión de entenderlo, Ana. O sea, yo, por ejemplo, te voy a poner un pequeño ejemplo. Me pasaba, creo que ayer o antes de ayer, una chica con una formación, bueno, este otro lanzamiento aparte, ¿vale? La formación creo que costaba $997, ¿vale? $997, ¿vale? Que bueno, que tampoco es un precio, pues oye, al final la chica esta trabaja en Australia, o sea que en Australia el salario es bastante más alto, allí gana, una persona normal puede ganar 2.000, 3.000 euros fácil, ¿vale? La calidad de vida también es un poco mayor, pero bueno, el caso. Que, por ejemplo, esta chica me decía que no, que no lo iba a hacer. Sin embargo, me mandó una captura del móvil y tenía un iPhone 15 Pro o algo de esto. Entonces, claro, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero la cosa es, ¿dónde pones también cierta parte las prioridades? ¿Vale? Pones las prioridades en un iPhone 15, es decir, que yo tengo un iPhone 13, ¿vale? Pero es decir, que es que un iPhone 8, un iPhone 10, es que te da la misma funcionalidad que un iPhone 15, ¿vale? A no ser que seas, no sé, programador y quieras exactamente una aplicación para usarla para no sé qué, pues bueno, pero es que es la realidad, ¿vale? No son cosas del todo prioritarias, a no ser que te dediques todo el día a estar con el móvil grabando tal cual. Claro, aquí también es un poco un punto de dónde pones tú también las prioridades. Por ejemplo, el caso de esta chica, ¿vale? Que al final no sé qué pasará porque no sé si lo estaba pensando ahí, pero bueno, yo lo comento también por si alguna le sirve, ¿vale? El caso, aquí volviendo a esto, el punto de dolor, ¿vale? Y una vez encuentres el punto de dolor, simplemente exprésaselo. Es decir, no hace falta que sea de una forma agresiva, pero si esa persona te ha dicho o tú le ves que su punto de dolor es que, por ejemplo, el tema del dinero o el tema del tiempo, realmente también, esto también hay que entender, cerca del punto de dolor, voy a poner también aquí el tema de las objeciones, ¿vale? Objeciones, ¿vale? También, esto es una de las reglas de la venta, ¿vale? Que es, cuando digáis el precio, a mí se me ha olvidado muchas veces, de hecho, a veces me olvida, la verdad, lo admito, pero yo sé que es un error, que es, cuando digáis el precio, el que habla pierde, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Noelia, te quiero vender, me invento esta botella. Pues mira, esta botella vale 5 euros. Pero es que es muy bonita la botella, porque mira, porque tiene agua, porque tiene un tapón, porque tal. Caso número uno, caso número dos. Mira, Noelia, esta botella vale 10 euros. ¿A qué cambia la cosa? Cambia la cosa totalmente. ¿Por qué? Porque la primera que genero, inseguridad, genero que realmente no sé si la botella vale lo que vale. Genero que, oye, pues me no estoy tan seguro de si me vas a decir que sí y me vas a decir que no. La segunda que dice...
Te iba a decir que no. Me puedo la comprar dos menús en el McDonald's.
Exacto. Me tengo que ir. Nada, no te preocupes, Ana. La clase se va a quedar grabada, así que sin problema. Pero, por ejemplo, la primera que te digo, inseguridad, tal cual, independientemente del tema de la botella, que eso es un ejemplo, ¿vale? Pero la segunda te digo la botella y me callo. ¿Qué digo callándome? Pues oye, si me compro la botella, genial, y si no, pues mala suerte. O sea, os digo, cambia un poco el panorama, ¿vale? Esto también tenerlo muy, muy en cuenta de cara a decir el precio, ¿vale? ¿Por qué? Porque si decís el precio y seguís hablando y no sé qué, y se nota nerviosa, perdéis la credibilidad, ¿vale? Es muchísimo mejor, aunque os cuesta. O sea, vosotros morderos la lengua. O sea, vosotros con la lengua y pegar ahí un bocado la lengua, ¿vale? Mi producto vale, mis servicios de copy valen 900 euros. Quien habla, escúchame, como si tenés que estar un minuto así, callado. Da igual, va a ser muy incómodo, sí, pero de verdad, quien hable pierde, ¿vale? Quien hable pierde. Esto es una de las reglas también que quiero que os quedéis, ¿vale? Mario, no se sabe callar. No, a ver, un poco sí, o sea, a mí me cuesta callarme, pero para estas cosas intento hacerlo bien, ¿vale? Porque eso transmite bastante buena seguridad, ¿vale? Eso, hasta que dice el precio, literalmente, cuando una vez que se dice ya el precio ya se calla uno. El caso, una vez se encuentra el punto de dolor, se intenta, te va a decir todo tipo de objeciones el cliente y se intenta ir directamente a ese punto de dolor, ¿vale? Punto de dolor, pues bueno, pues puede ser completamente diferente. Puede ser una persona que te diga que tú percibas que su negocio tiene miedo de que caiga. Puede ser que tiene miedo de no superar, no cumplir las expectativas. O bueno, puede ser todo tipo de cosas. Es decir, pueden ser hasta personas que tienes un negocio pero quieren ganar más dinero para demostrarle a sus amigos que ganan más dinero. Vale, pues eso es un punto de dolor, porque lo podéis tocar por ahí. No sé si me estoy explicando con esto, ¿vale? Pero el caso, coger el punto de dolor y destrozarlo, ¿vale? Destrozarlo en el buen sentido. No, no quiero ver a nadie insultando al cliente, ¿vale? Esas cosas no, que he visto de todo. He visto de todo últimamente, ¿vale? Y luego, por último, obviamente, la parte de cerrar la venta. Vale. Muy, 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 muy importante. Perdóname que me ponga muy pesado, pero muy importante, ¿vale? Nos tenemos que ir de la llamada de venta con tres cosas. Es decir, no es negociable irnos sin una de estas tres cosas. Uno, otra llamada agendada. Vale, pues me tengo que pensar, vale, perfecto, quedamos el martes a las 6 de la tarde. Uno, llamada agendada. Dos, llevarte un no, ¿vale? Pues mira, Noelia, Gloria, Andrea, Ana, quien sea, no me interesan tus servicios. Pues ya está, perfecto. Pues mira, muchísimas gracias por la llamada, me has caído genial y ojalá nos veamos en el futuro. Ya está. O llevarte con un sí, ¿vale? Repito las tres opciones. Un sí, un no o una llamada agendada. Lo de ya me lo pienso y te digo, no. No, 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 no. ¿Cuándo te puedo llamar? Vale, pues mañana a las 10 de la tarde, a las 10 de la mañana te pillo bien. No, pero vale, ¿y por la tarde te pillo bien? No, pero vale, ¿qué día te viene bien? No, de verdad, o sea, que no, no, puede parecer insistente, pero de verdad, marca la diferencia.
Tengo una duda. Vale, esto ya es llamada de venta. Y si lo que haces es que les mandas presupuesto por mail y tardan y tardan y tardan, a lo mejor por mucho que tú les avises o les digas, oye, ya tenemos un camión, oye, lo hablamos, oye, no te dicen nada.
Es que el precio, Noelia, yo te diría intentar llevarlos a llamada de venta. Porque me refiero, uh-huh, es que la mayoría de los negocios quieren cosas. Es decir, es que no es como una botella. Que a una botella son 2 euros para cada persona y ya está. No, no, es como que en este caso del tema del copy y de los negocios, es como algo tan personalizado que yo incluso haría que la llamada, escucharlo profundamente, ver lo que necesita, ver lo que no necesita, porque eso otra, tampoco le va a ofrecer algo que no necesita, ¿sabes? Claro. Uh-huh. Entonces yo lo que te diría es intentar llevar la llamada y dile el precio en llamada. O sea, mira, pues mira, yo sinceramente estimo aquí 700, 800 euros. Y calladito. A ver qué dice y a partir de ahí pues ya se continúa, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, eso es lo que yo te recomiendo. Porque vale, sobre todo es que por mail caes en la trampa de eso, de que te miren el mail y yo le llamo bomba de humo. Bomba de humo es cuando una persona le mandas un mail y esa persona nunca más vuelve a aparecer. Entonces, yo eso le llamo bomba de humo y la verdad que intentar prevenirlo siempre está guay.
Vale.
Andrea, coméntame.
Es que yo, por ejemplo, cuando he hecho las llamadas de venta, yo el precio siempre se lo digo a posteriori, porque me dijo Carmelo que, bueno, pues es primero escuchar y luego... Entonces yo siempre se lo digo después o les o digo, bueno, pues te mando el presupuesto por email. Eso es lo que yo he hecho. Pero me dijo Carmelo, no es mejor que, pues yo qué sé, imagínate que contactan contigo porque quieren, no sabes, una newsletter, quiero que me hagas un webinar, quiero que me lleves las redes sociales y publicidad. Entonces, pues eso, primero escuchar y luego decidir a ver por cuál empiezas y entonces yo es lo que he hecho. O sea, ¿qué tengo que hacer? En la llamada, claro, es que depende también mucho de la llamada en sí, ¿sabes? Es que no sé si me estoy explicando.
Sí, pero yo lo que sí te diría ahí es un poco un abanico, ¿vale? Es decir, es que claro, el problema es si realmente el precio no le encaja o el precio es una objeción, en llamada se la puede romper, por mail no.
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que quiero decir, como no es, si yo vendiera, yo qué sé, un curso de cocina por 900 euros, pero claro, como con esto del copy la cosa... fluctúa un poco porque yo qué sé, te encargan 50 reels de Instagram. Te dicen, bueno, pues es que si son 50, pues dices, bueno, los cobra 25, masiva. Bueno, pues si te encargo en vez de 50, te encargo 100, ¿cuánto, ¿cuánto sería? ¿Sabes? O sea, quiero decir, es que es un poco. No es matemática.
Sí, a lo mejor le puedes decir un estimado, de oye, tal, pues no te sé decir al 100%, te tengo que pasar presupuesto, pero entre tal y tal, y le va la cara. ¿Qué cara pone? ¿Vale? Si pone una cara de... Y ahora sí, no le encaja y como cuelgue la llamada, ¿sabes? Que no la va a volver a ver.
No va a volver.
¿Vale? Entonces, ahí volvemos con... No de tal, pero ¿tú qué es lo que necesitas? ¿Esto te encaja más, te encaja menos? Porque si te reduzco esto, puedo bajarte el presupuesto. ¿Vale? Tal cual. También, esto es otra cosa. Último recurso, o de los últimos recursos, bajar el presupuesto.
Bajar.
¿Vale? Subir valor... pero no bajar presupuesto, ¿vale? Es decir, es que eso también es importante porque es que si bajas el presupuesto, estás entrando en una lucha de precios. Y, claro, lucha de precios es que no se puede, ¿vale? Porque, de verdad, o sea, yo lo digo que, por ejemplo, con gente de Latinoamérica no se puede competir, ¿vale? Porque gente de Latinoamérica hace trabajos bastante más barato que gente de España. ¿Vale? Entonces, entramos en una pelea de precios, imposible, ¿vale? Tú hay que ser contundente, oye, mi trabajo es este, mi experiencia es esta, y si no tengo experiencia, pues tengo unas ganas increíbles, algo que otra persona no te va a dar, y ya está, intentar ahí quedarte firme.
Vale.
Coméntame, Gloria.
Sí, no, un poco lo que decía Andrea, yo es que he tenido alguna llamada así como las de Andrea, es verdad, tú cierras una llamada y te plantean en la llamada, el problema es que en la misma llamada te dicen voy a querer esto, porque en esa llamada, yo por ejemplo recuerdo una de las últimas de, oye mira Gloria, quiero ver un poco, a ver si, en qué me podrías ayudar, porque es una chica que ya me llevaba siguiendo hace tiempo y bueno, pues le había generado confianza. ¿No? Vale. Pero no sabía en concreto el plan que tenía ella, que tampoco lo tenía muy aterrizado, en qué le podía ayudar. Entonces, bueno, pues en la conversación surgieron varias cosas y claro, yo sí es cierto que una idea que siempre tengo en mente es en esa conversación que tenga, el preguntar, una vez hayamos aterrizado lo que quiere en concreto, ¿vale? Porque hay veces que tampoco tienen mucha idea de lo que quieren. Algunas personas, otras sí, decirle, oye, ¿y en torno a qué presupuesto estás dispuesto a destinar a esta partida? Claro, porque en función de ese presupuesto, de esa horquilla, yo ya también puedo ir a un servicio más top o menos top, claro. Y más, y ahí ya hay como un filtro, quiero decir, para que luego la propuesta que tú le mandas económica, porque es verdad que en el momento yo ya he cometido el error de dos veces dar el presupuesto así a bocajarro y luego y la he cagado, sinceramente. La he cagado porque sí, una vez a la alza y otra vez a la baja, también tengo que decir. que no fue todo, no siempre me he quedado corta. Y luego la he cagado porque es como, mira, no, o sea, voy a dar en todo caso una mega horquilla de entre 500 y 1000 y no entre 300 y 400, porque entonces yo le doy como una... Adiós, Noelia.
Hasta luego.
Es ver un poco, escucharles, preguntarle qué horquilla está dispuesta, porque en función de esa horquilla tú le vas a hacer la propuesta más ajustada a lo que, a lo, sobre todo a los resultados que ella quiera. Entonces, no, yo creo que si le decimos, oye, tú tienes estos resultados, pero tienes esta horquilla, ahí ya tú también le puedes decir, mira, yo esto no lo puedo hacer. O sea, si tienes, claro, imagínate, me invento, si tienes 100 euros para que yo te haga un
no, eso
diario, es inviable. No. Es inviable. Ahí ya es que me ha pasado eso también. Entonces, mira, no, ya de entrada te digo que no. Se acabó la conversación aquí, porque luego entramos en que nos curramos unas propuestas y hay o bomba de humo o tienes que estar persiguiendo y has perdido, no sé, una hora, dos horas en hacer una propuesta. Entonces ya... Mi opinión es que en esta conversación de ese tipo de trabajos que damos nosotras, podemos hacer el filtro ahí, pero de una forma como muy suave. Oye, vale, genial, esta propuesta yo lo puedo hacer, tal. Y otra vez, si tú tienes este objetivo, vale. Y dentro de un poco este plan que tienes, ¿en qué horquilla manejas? ¿En qué estás pensando? Para que yo ya te pueda decir de entrada también... entenderás, ¿no? Un poco esa frase de entenderás que yo también...
No, o sea, que son mis precios y ya está, o sea...
Claro, estamos en dinero.
Exacto, no, totalmente. Es que es como, lo que pasa a veces, que Gloria, es como que la gente no asimila, es que es como, no sé, si viene un electricista a tu casa, ¿vale? Porque se te ha ido la luz, y dice, bueno, pues Gloria, son 200 euros. A que tú no te pones, joder, macho, es que tal, vale, es que no te pago, es que te pago 100, no. Lo que pasa es que a veces en estos mundillos, pues, te ocurren según qué tipo de cosas, ¿vale? Pero esto también lo tenés que tener presente, de, oye, no, es que mi precio por hacer la newsletter son 1000 euros al mes. Y, oye, si te gusta, genial, y si no, oye, que hay muchísimos copies ahí fuera. Sí, como yo ninguno, ¿eh? Eso te lo digo, como yo ninguno, ¿eh?
Sí, pero se creen con el derecho esto parece un zoco y hay que regatear.
Sí, total.
No,
o sea, en eso yo lo digo, o sea, siempre subir a lo mejor el valor, si veis que lo vaya a perder el cliente, pero nunca, 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 nunca bajáis el precio. ¿Por qué? Porque vamos a decir, claro, si Gloria me baja 50 euros, ¿por qué no me baja 100? Y si me baja 100, ¿por qué no me baja 150? Ya, no sé si me explico. Entonces, sí. Si me está bajando, pues me puede bajar, vamos, lo más grande. Entonces, eso también, tenerlo también en cuenta ahí, porque yo creo que es un error que se suele cometer.
Sí, y se suele cometer además, quiero decir, yo por lo menos en mi caso, ahora, al principio, que lo que quiero es tener clientes. Entonces, quieres un cliente y dices, venga, va, pues...
Sí, por lo que sea, lo hago.
Eso es. Sí, hago lo que sea y por lo menos tengo.
Claro, por ganar experiencia o por decir, eso bueno, es. Que luego me deja un testimonio, que es otra manera también de decir, bueno, vale, lo cojo. Yo eso sí lo he hecho un par de veces. De decir, como estaba dudando del precio que estaba dando, dudando en el sentido de, es que estoy tirando un poco a la baja, ¿sabes? Pero bueno, vale, aunque tire a la baja, voy a ver cómo, si me lo coge, que estaba segura de que sí me lo iba a coger, si además me daría un testimonio. Y al final eso sí está bien para el principio, sí. Por lo menos por mi percepción, para tú también ir llenando.
Cogiendo ahí bagaje, sí. Sí, sí que es cierto.
Sí.
No, sí, al final yo, por ejemplo, lo que he dicho antes, que Ana, bueno, no sé, creo que se ha tenido que ir, se la ha tomado como un poco poético, pero de verdad, o sea, saber en qué etapa estáis. O sea, es que yo creo que eso es lo más importante de todo. O sea, si tú sabes exactamente, haces introspección, te miras al espejo y dices, vale, pues yo sé que estoy en esta etapa, pues este tipo de cosas no pasan. No pasan porque sabes perfectamente la etapa que está. Por supuesto, cuando se está empezando, esto es algo bastante lógico, pero no solo en el copy, sino en toda la vida de negocios, trabajos, lo que sea.
Todos los trabajos. Al final coges la primera mierda que te dan porque lo ves como
igual. A los becarios, a los chavales jóvenes que entran de becarios. Pues al principio le va a tocar echar más horas que un reloj, y sinceramente pues no van a ganar mucho. Pero poco a poco van a ir avanzando etapas, subiendo hasta tal, a lo mejor convertirse en un jefe o convertirse a escucha de la sombra de la sala de espera. Eso, pero que realmente vaya ahí, yo creo que saber entender ahí en qué etapa estás, ¿vale? También, una cosa, hay que saber en qué etapa estás, tampoco hay que regalarse, que esto creo que lo escuchaba por una carta de venta que vi, de que la gente a veces regalaba servicios a cambio de testimonios, no. Es decir, al final también hay que tener una línea de sé en qué etapa estoy, pero mi trabajo y mi tiempo vale dinero, ¿vale? Al final es tiempo que estoy dedicando y podría estar con mis hijos, o podría estar viendo Netflix, o podría estar en el gimnasio, o podría estar haciendo cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces también hay que saber esa línea, ¿vale? Y sobre todo yo también no me he metido en tan filosófico, porque yo venía aquí a hablar sobre venta, yo la verdad que soy muy filósofo, pero intentar ahí contar verdad, es decir, al final, tú al final sabes perfectamente eso, en qué momento de tu vida estás, y oye, qué sacrificio tienes que hacer, que si es a lo mejor coger a ese cliente por 200 euros es buena idea, tú en el fondo lo sabes, lo que pasa es que claro, tienes también que sentarte, pensarlo, relajarte, y yo creo que también es importante eso.
No, y creo que también al final, mira, lo hablaba antes con Carmelo también, de al final es una manera de ir poniendo límites a la gente, porque si tú desde el principio ya, pues eso, te vas regalando, te vas tal, a lo mejor haces un buen trabajo, ¿vale, Andrea? Imagínate tú, yo qué sé, le dices, mira, pues en lugar de 100 te lo voy a presupuestar a 75. Va a quedar encantada de tu trabajo, seguramente, y te va a recomendar a otro. Ese otro te va a pedir también los 75. O a lo mejor le va a decir el comentario interno entre ese cliente y la persona que te va a recomendar es, ah, mira, pues Andrea me hizo un trabajo que la verdad que estoy súper contenta y encima me ha salido tirada de precio porque le dije que no sé qué y va, tú dile qué tal, que seguro que te lo rebaja. Entonces, claro, ya nos vamos creando ahí como una imagen
una de
baratas, entiéndeme, ¿sabes? O de tiradas. Entonces, oye, hasta cierto punto, ¿sabes? Yo tuve Bueno, no llego a ser clienta, evidentemente, porque claro, su propuesta era hazme la página web y luego voy a sacar un libro y me vas a hacer la contraportada del libro y luego, bueno, era un proyecto ambicioso, ¿verdad? Que no tenía había que aterrizar muchas ideas, había que darle forma y había mucho trabajo detrás. Y claro, y después de hablarlo todo, me dice, o sea, 3 horas de conversación, 3 horas de Zoom, 3 horas. Porque me contó toda su vida, evidentemente, y yo, venga a escuchar, Mario, pero ya, yo ya...
No, exacto, hay que poner límites con lo de escuchar.
Hay que poner límites.
A ver si alguien me va a escribir luego, Mario, te has pasado 3 horas de llamada escuchando.
No, sí, es verdad que había que escuchar, porque claro, ya llegó un momento que digo, bueno, venga, vamos al grano, si ya me has dicho lo que quieres, me has dicho todas las relaciones sociales que tienes, claro, luego lo entendí. Cuando me dice, no, bueno, yo te vengo a proponer, o sea, si me puedes hacer esto, lo que hemos hablado, la página web, el no sé qué, el no sé cuántos, además cosas que no tenían nada que ver, era un tema de eventos y un tema de que ella tenía una línea de, o sea, ella escribía libros y era llevarle el tema de los libros. Y no, pues a cambio de que yo luego te dé 3 clientes. Y yo, claro, yo me quedé, digo, hombre, digo, ¿dónde están los clientes? Claro. O sea, tengo que hacer todo el curro que tengo que hacer, bajarte a tierra todo lo que te tengo que bajar, que todavía no tienes ni claro lo que quieres, que había una incertidumbre ahí porque a lo mejor le entraba un trabajo de no sé qué y empezaba a trabajar por cuenta ajena, o sea, había mucha incertidumbre. Digo, ¿y me vas a dar dónde están esos 3 clientes? No, yo te los podría proporcionar porque, claro, por los contactos que tengo, entonces ahí entendí todo el rollo que me había soltado de su vida, de dónde venía, qué había hecho, y es verdad que, oye, la mujer era una crack en relaciones sociales y yo no tengo, vamos, no soy quien para juzgarlo. Pero claro, que luego este intercambio así, dije, mira, además mi frase fue, mira, yo no estoy en ese punto. Ahora, ¿sabes? Yo no estoy en este punto de trabajar gratis para nadie. Digo, porque, mira, si tú me dices ahora mismo que estos 3 clientes que me van a entrar, cada proyecto que me va a entrar de estos 3 clientes son súper potentes, me van a dar X dinero y me van a tal, en todo caso yo ya miraría, digo, pero no tenemos nada, no tenemos nada, ¿sabes? No, bueno, envíame, bueno, pues si no, envíame el presupuesto, a ver qué podría hacer, porque yo de aquí a tanto podría ahorrar no sé cuántos, digo, mira, digo, entonces yo ya sí le envié un presupuesto por escrito, porque ella me dijo en torno a cuánto más o menos podría invertir, que era un poco lo que te comentaba antes, Andrea, pero es verdad que yo ya ahí la percibí que no, porque ella ya me había soltado la baza de este intercambio, por así decirlo.
Sí, un trueque ahí, había un trueque.
Claro. A ver, si tú me dices, mira, me lo haces gratis, pero yo te traigo a, yo qué sé, no sé, quien sea, o un proyecto de 4.000 euros, digo, bueno, pues ya me lo pensaría, pero nada, yo ya la expliqué y entonces, bueno, que hay que poner, yo ahí, es verdad que yo ya puse mis límites, sí es cierto que luego le envié en presupuesto y le dije, mira, te lo hago por tanto. Y sí le puse, oye, ya comentaremos el tema de la gente que va a venir por tu parte y en cuanto me digas qué gente va a venir, qué quiere, y yo hablé con ella, si quieres, renegociamos tu parte, ¿sabes? Para un poco crear esa presión de si ella quería bajar el presupuesto que yo le había enviado de sus servicios, se tenía que currar el contacto, pero que no lo iba a hacer yo de entrada gratis, ¿sabes?
Claro. Y nunca más supiste de ella.
Ah, no, claro.
Claro,
ahora eche la mañana, eche la mañana.
Qué morro.
Sí, bueno, pero de eso se aprende, ¿sabes? Yo es verdad que por aquel entonces tampoco tenía mucho movimiento de...
Claro.
Bueno, y es verdad que ahora tampoco lo sigo teniendo, como le comenté a Mario, pero bueno, jolín, pues me lo tomé como decir, bueno, pues he aprendido de ello, ¿sabes? Y la próxima vez corto antes o la próxima vez ya de entrada, no sé, me busco otros argumentos. Yo fui a escuchar, o sea, era esta llamada de, oye, vamos a conocernos, ¿qué necesitas? ¿Qué puedes hacer por mí? Claro. Es verdad que tampoco era un cierre de ventas, ¿no? Como hemos hablado ahora de Mario, que ya hemos visto ese lanzamiento y todo. Es un poquito diferente, pero bueno.
Qué amor.
Claro. Totalmente. Por cierto, ¿ha quedado todo más o menos claro con relación al tema de... Sí. Lanzamiento, de la venta y demás.
Sí.
Más o menos ha quedado guay.
Sí, te quería preguntar antes, cuando estabas hablando del tema del punto de dolor, porque sí lo he oído en alguna, bueno, un webinar de estos que he asistido, tal, esta frase de, a mí es que me parece muy agresiva, no sé cómo lo veis, pero esta frase de, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar? O sea, cuando estamos hablando de cerrar la venta, que estamos mezclando ya el punto de dolor que tiene con esa frase de que estarías dispuesto a sacrificar o no sé, a mí sí me parece muy, muy agresiva. O sea, ¿cómo se podría formular de otra manera?
Yo realmente hay gloria, es decir, yo creo que hay que diferenciar, por ejemplo, yo la hago, yo esa pregunta la hago. Pero claro, también hay que entender que esa pregunta la hago para saber si la gente realmente está comprometida.
Correcto.
¿Vale? Entonces, claro, la cosa es, ahí a un empresario o a una persona que te quiera contratar, no sé hasta qué punto es útil esa pregunta. Porque, oye, obviamente, si te pagan 1.000 euros, pues digo yo que estará comprometido. Confía en tu trabajo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, esa pregunta igual yo creo que sería buena para... Bueno, aquí hay dos tipos de llamadas de venta, ¿vale? Está B2B y B2C, ¿vale? Está, básicamente, B2B es la venta de empresa a empresa, literalmente, tú que tienes tu propia empresa de copy a otra empresa que necesita servicio de copy, y B2C, que es directamente una empresa que vende al consumidor, ¿vale? Entonces, hay que saber diferenciar un poco esto, porque yo, por ejemplo, sé que yo en llamadas B2B, en la vida, puedo ir agresivo. ¿Por qué? Porque, puedo ir agresivo, me refiero, puedo ir a elevar conciencia. Porque al final, vamos a ser sinceros, igualmente hay casos y casos, ¿vale? Pero un dueño de negocio, la mayoría de las veces sabe perfectamente el nivel de conciencia, sobre ventas, sobre su negocio, sobre tal, sobre todas estas cosas ya sabe, ¿vale? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una venta a esa persona que una venta a un consumidor que a lo mejor puede estar más paralizado, que puede tener más miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, también habría que tener eso en cuenta.
Sí, hay que ver un poco ese momento, cuando has dicho tú lo del momento personal, el momento vital, ¿no? Yo lo llamo así, que lo escuché también, no sé, por ahí, me gusta mucho, ¿no? Utilizar lo del momento vital, porque no todo el mundo estamos... Sí, es que lo de sacrificio es como... Yo a la hora de vender algo, es como, pues eso, si yo vendo los textos para alguien que necesita para una página web, decirle que estarías dispuesto a sacrificar para invertir en los textos de tu página web. Es como que tiene que hacer, o sea, que tampoco lo quiero ver.
La veo yo.
Claro, no me gusta mucho, o sea, lo prefiero formular como, oye, como una inversión, ¿no? Es como, oye, que estás dispuesto a invertir como para, ¿no?
Pero, sí, o sea, invertir, no, pero yo, ¿no? Te diría, yo le diría más a lo mejor la pregunta esa que tú has dicho antes de, oye, para ti llegar a este punto, ¿cuánto sería importante o cuánto presupuesto querías destinar si yo te garantizo que vamos a llegar a este punto?
Claro, claro, sí, ¿no? Como esa horquilla, ¿no? Que estás dispuesto a invertir, que estás dispuesto a... Sí,
exacto,
sí,
para mí es la pregunta que sacrificar, más... Es decir, si tú hablas de sacrificio a una persona que haya emprendedora, mira, la persona emprendedora sabe perfectamente lo que es sacrificio, porque si tiene una empresa, y más en España, de sacrificio sabe un rato largo. Entonces, yo esa pregunta no lo veo con tanto sentido. Yo lo que sí le diría más es la idea de, oye, tal, ¿cuánto estarías dispuesto a invertir a nivel económico, a nivel de tal, para llegar a este punto?
Sí, vale.
Vale. Okay. Yo esa pregunta yo creo que puede ser mucho mejor de esa forma.
Sí.
Pues nada, ¿tienes alguna preguntilla más, Gloria?
No. Vale. Bueno, ahora no. Luego ya todas, porque había el tema de la venta, como que no, pero bueno.
No, a claro, de todas formas, por supuesto.
Que lleven para vender, yo creo que me cuesta más la parte del antes, quiero decir, ¿no? Que me entren clientes de manera orgánica, que luego llegar ahí, que, o sea, me cuesta eso, que entren directamente. O sea, yo esto de la venta, bueno, pues al final es verdad que entre unas cosas y otras, los que se me han escapado, lo veo y digo, bueno, es que es razonable que se me hayan escapado porque, bueno, pues por lo que me pedían, está claro que no. O sea, ya está. Claro. No, yo tampoco me sentía porque cómoda.
Quizás no eran las personas cualificadas también.
¿Eh?
Quizás no eran tampoco las personas cualificadas.
No, correcto. Ni incluso yo para ello, ¿sabes? Que me pedían unas cosas que no... Bueno, pues es que no me iba a ver yo... Además, yo soy muy transparente y ya hasta casi lo dije de entrada. Mira, yo si quieres te lo presupuesto, pero no me veo yo. Era un tema de redes sociales. Mira, es que no me veo yo haciendo esto, ¿sabes? Directamente o cosas así, pero que... Que es más el otro punto, el que lleguen.
Para eso tenéis mañana una clase, sí. Me ha comentado Carmelo, bastante, sí. Bastante bonita y de verdad, o sea, yo invito a que asistáis todos porque de esas clases al final son las que se acaban consiguiendo clientes y al final yo creo que es el objetivo de esta formación y que es el objetivo que lanzando un poquito de pullita creo que debería ser el objetivo de todas las formaciones, sí. ¿Vale? Porque sí. La teoría está genial, pero la teoría está en YouTube, ¿vale? Mm. La teoría está toda la que tú quieras, toda, en YouTube. Entonces, la teoría está genial, sí, hace falta, por supuesto, pero, oye, la práctica está mejor. Ganar clientes está mejor. Ganar dineritos está mejor. Entonces, yo sé por lo menos cómo lo veo. Así que, nada, chicas, no sé si tiene alguien, no sé si tiene alguna dudilla más. Andrea, Gloria, Amparo, Aarón, no. Patricia, Ana, no. Pues nada, hasta aquí llego la clase. No sé si os ha gustado comentárselo a Carmelo, decirle que soy muy guapo, que sé hablar muchas cosas y todo eso. Se lo comentáis para que se la goce conmigo. Y nada, ha sido un placer auténtico estar aquí con vosotros. Y nada, y por supuesto, para cualquier duda que tengáis sobre ventas, sobre tal, que yo creo que es lo más valioso, pues me comentáis y lo vemos sin problema. Muchas gracias, María. Está ahí Carmelo en la sombra.
En la sombra.
Nada, chicas, un saludo.
Pues nada, gracias.
Nos vemos en la próxima.
Gracias.
Adiós.